Hoy se suma al living
la Orquesta Escuela de los Andes con Dicky y Esteban. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien. Bienvenidos. Bueno, estamos transmitiendo en Nacional SMA, así que pueden seguir también por allí los acontecimientos de la Orquesta Escuela de los Andes aquí en... Tampoco es para tanto, en las charlas de living con las que cerramos.
¿Y eso que estábamos escuchando?
Es una versión de la Orquesta Escuela de los Andes, por supuesto, de la canción La Burrita, en el marco del cuarto encuentro de orquestas latinoamericanas de la Patagonia, realizada en octubre del año 2016. Lo primero que pienso es, de acuerdo a las edades, es que ya no hay ninguno de estos niños que tocaron ahí en la continuidad de la orquesta. O algunos, capaz que algunos ya es docente.
Sí, de hecho hay, justo recién hablábamos ahí en off, como la estamos volviendo a hacer este año, o la estuvimos haciendo hace muy poquito, La Burrita, de vuelta, a veces hacemos esto de reversionar versiones viejas, como se va renovando la orquesta, hay muchos chicos y chicas que no tocaron todas las canciones, y bueno, y cada tanto las volvemos a desempolvar. Y La Burrita la habíamos hecho hace, 7 años, dijiste, sí, 16. Sí,
2006,
y sí. Creo que quedan, debe haber 5 o 6 más o menos chicos y chicas de los que tocaron. Bueno, y uno sí es profe, Agustín.
Claro.
Que era alumno, ahora es profe.
Bueno, porque el rango etario de los que integran la Orquesta Escuela de los Andes, ¿cuál es? Digamos, ¿en qué momento podés empezar a integrarla y hasta qué edad?
Y más o menos, depende un poco del instrumento que vayan a tocar, pero más o menos 6, 7 años y hasta que terminan el secundario, que algunos lo terminan, 18, otros 19, algunos se pegan un poquito
sí.
Y siguen. Y hay chicos que han terminado el secundario y han quedado como docentes, como decía recién Esteban, por ejemplo... Martina en violín, uh-huh. Otros que han quedado como ayudantes de docente también, y está bueno, está lindo eso, porque son pibes que han hecho todo el recorrido, conocen la mística, conocen la metodología, que no es una metodología, digamos, académica, y entonces está bueno eso, incorporarlo a los mismos chicos. Hay un profe también, Agustín, de contrabajo,
que es surgido de la misma orquesta.
Sí, que entró cuando, no sé, tenía...
Agustín es la primera camada. Agustín es...
¿Qué año?
¿Te acordás? Y empezamos en 2007.
Sí.
Que era orquesta de cuerdas y Agustín estuvo en el primer ensayo, me acuerdo perfectamente. Porque aparte teníamos contrabajos... Agustín estaba en séptimo grado y ahora es alto pero era chiquitito y el contrabajo le quedaba inmenso.
Claro.
Y lo tocaba medio sentado. Hay una foto que después la hemos pasado varios años que circula, que es Agustín medio sentado abrazando al contrabajo, una cosa gigante así. Desde la primer camada.
Esteban, vos estás también desde la primera camada. ¿Ustedes
yo
dos?
Estoy del comienzo. Sí,
desde
sí.
El comienzo. ¿Y vos?
Yo me sumé con... En un momento pasó de ser de cuerda solamente
sí.
A tener, digamos, todos los instrumentos, ¿no? Entonces vientos y ahí me sumé yo, que eso fue 2012 o...
2013 creo que fue.
2013 por sí. Ahí.
Los procesos de las orquestas, ustedes ahí decían que no es una formación académica el de la orquesta. ¿Cómo, si no es académica, cómo es?
Bueno, es cierto que la educación más académica también se ha ido renovando bastante, pero básicamente lo que sucedía históricamente con estos instrumentos es que uno aprende a tocar el instrumento en forma, o en una institución, en forma particular, y después de unos años o de un tiempo se acerca a participar en alguna orquesta.
Sí.
La idea madre de las orquestas es que los chicos y chicas aprendan el instrumento tocando desde el primer día en una orquesta.
Claro.
Entonces, el primer día, que yo recuerdo del primer ensayo de orquesta, le dimos los instrumentos y bajo la batuta de Marie tocaron una sola nota. O sea, aprendieron a tocar y a dejar de tocar con la indicación de la batuta de Marie. Entonces ya el primer día están participando en una orquesta, con lo poco o nada que saben. Y cada cuestión técnica que se va incorporando y se puede ir sumando, ya se suma a los arreglos y se va aprendiendo así. Entonces está la experiencia enriquecedora de lo colectivo, principalmente, de tocar con otros, que es mucho más estimulante. Y eso es la principal diferencia. Después... Es verdad que la educación académica ha ido modificándose y toma muchas de estas cosas.
Naturalmente después hay una continuidad en la Escuela Superior de Música.
a la larga, si uno quiere después perfeccionarse, termina después sí volcándose a un estudio individual.
Claro.
Porque lo necesitas de alguna manera.
¿Y ocurre que no? ¿Algún caso que...?
Un montón. Mirá. Que solo transitan en la orquesta durante su aprendizaje y después se dedican a otra cosa o vuelven. Bueno, tenemos casos de ahora tenemos dos chicas que extrañan mucho, se nota, y vuelven después ya con los 20 largos. Tenemos dos chicas en la orquesta de los grandes, Carmen y Joana, creo que tiene 28, 29 años. Y vuelve
¿en la misma orquesta escuela?
Sí, volvió a la orquesta.
O sea, no hay un límite de edad para arriba, es voluntad.
No hay un límite impuesto en realidad.
Pone cara.
Y negociamos.
No, naturalmente, si viene una persona por ahí de, no sé, digo, por decir, qué sé yo, 50 años, capaz que no le interesa participar de ese espacio, capaz que en San Martín mismo hay algún otro espacio para participar.
Claro.
Acá, como esencialmente es una orquesta de adolescentes, y yo creo que se autorregula.
Se autoselecciona.
Hay un repetidor y varios
adolescentes. Claro, no, y también hay otra cosa que a veces, a veces se dispone de instrumentos para acoger a gente que está fuera del rango etario y a veces no se dispone de instrumentos y se prioriza para los que están dentro de la edad, digamos, que uno no.
Claro.
Se imagina, o está previsto. Muy interesante lo que decía recién Esteban del aprendizaje colectivo. Tengo un videito cortito que saqué de un par de alumnos míos, uno que tiene más o menos 1,70 m de altura, toca bastante.
¿Qué
y
toca?
Otra, clarinete, y otra que toca, que tiene más o menos, ponele 1,40 m, 1,50 m, y se los ve en la foto. La más chiquita, mirándole los dedos.
Ahí va.
Al compañero, que está un poco más avanzado, y siguiéndolo.
Muy bueno. Es parte de la
aprendizaje. Claro, eso es vital. Tiene mucho que ver. Muchos aprenden del docente, pero muchos aprenden del par, que está un poco más avanzado, y eso es muy enriquecedor de la... del aprendizaje grupal, ¿no?
A quien escuchás es a Dicky Powell, está Esteban Gismondi, Orquesta Escuela de los Andes, en las charlas de Living de Tampoco es para Tanto. Me hicieron acordar al periodo, en la década del 2000 en Buenos Aires se gestó una propagación de orquestas típicas de tango en una especie de dogma que se hacía, que era la máquina tanguera, donde había... además de un proceso de desgrabación de las orquestas, de los clásicos, para aprender, porque no había ahí generación intermedia que transfiera el aprendizaje, se armó una orquesta, que es la Orquesta Fernández Branca en su momento, que después fue la Fernández Fierro, que continúa tocando aquí, en este momento, pero que en ese momento arrancaban a tocar y a los 6 meses, por mandato de la máquina tanguera, tenían que armar una orquesta típica. El que más o menos armaba... tenía que transferir inmediatamente lo que había aprendido y de ese modo, en el lapso de 2 años, de una orquesta típica se armaron 8. Y ahí continuó, y hasta el día de hoy algunas continúan, muchas se disgregaron, se armaron otros movimientos. Las orquestas escuelas, como la Orquesta Escuela de los Andes, tiene también ese método donde los pibes que más o menos empiezan a agarrar la mano a la cuestión orquestal, se transforman en los docentes de los compañeros.
Sí, sí, esto... A ver, se dio naturalmente esto por varias razones. Una principalmente es que las orquestas se empiezan a florecer en pueblos chicos, alejados de las ciudades, de donde hay por ahí cierta... hay instituciones donde se puede estudiar formalmente. Entonces terminan naturalmente después siendo profes del lugar donde viven y de pueblos cercanos. Por un lado por la falta de docentes y por otro lado porque se sienten, bueno, el arraigo en un lugar y las ganas de enseñar suman un montón, me parece. Uh-huh. Así que esa ha sido una de las razones y después, bueno, no cualquier docente por ahí que estudió en una institución académica le sienta bien o cómodo también trabajar este tipo de proyectos porque es distinto simplemente, ni mejor ni peor, es distinto y por ahí a veces no se terminan de acomodar, prefieren por ahí una cuestión más metódica, más tradicional, más formal, que bueno, es otra visión también.
La orquesta siempre estuvo en el barrio del Arenal, ¿esto es una decisión?
En realidad, al comienzo, el primer año, estuvimos en 2 lugares. Estuvimos en el Arenal y en la Vega Maipú.
Ah.
La idea era hacer como dos lugares separados. sucedió también que al año siguiente de arrancar empezó el proyecto Musicantes también.
Claro.
Y Musicantes se instaló en ese mismo lugar y vimos de alguna manera que era que por ahí estaba bueno que ellos copen, digamos, ese lugar y nosotros nos concentremos en el otro. Así que como que el primer llamado, digamos, de alumnos que hubo, estuvo también ahí, pero después ya no hicimos sucesivos llamados ahí y después terminamos funcionando en el Arenal. Igual el primer año ensayábamos en el pueblo, en el Teatro San José.
Ahí va.
El primer año. Después ya conseguimos el Jardín 24 y después, bueno, hace un par de años ya estamos en la 188.
Como política pública, las orquestas escuelas tienen esta idea de estar descentralizadas de justamente de los centros, ¿no? Es decir, que estén en los barrios, en los barrios populares. O no necesariamente.
Ahí, mirá, yo he ido conociendo, he conocido esto a través de esta orquesta y después a través de compartir con otras orquestas de otros sitios del país, he ido viendo que, desde las motivaciones, la forma de organizarse, quién las subvenciona, quienes la integran, hay mucha variedad de orquestas. Pero sí, la idea es poder acercar, y especialmente en relación a orquestas sinfónicas, poder acercar la oportunidad a pibes y pibas que de otra manera no tendrían acceso a instrumentos que muchos de ellos no son para nada baratos.
Seguro.
¿No
es cierto? ¿Qué Entonces, instrumentos son en general?
Bueno, todas las cuerdas.
Sí, violín,
claro, violonchelo, viola, violín. Y después tenés los vientos, que en general son más caros, desde flauta, traversa, clarinete. Hemos tenido oboe, tenemos oboe en este momento, no tenemos alumnos de oboe. Uh-huh. Trombón, trompeta, eufonio.
¿Bandoneón?
Percusión, no tenemos bandoneón. No sé si en la de Musicantes lo hay.
No, tienen acordeón.
Acordeón
tienen.
Sí. Bandoneón también es un instrumento. Bueno, son instrumentos que, bueno, si vos no tenés, digamos, un pasar económico liviano, es difícil acceder. Entonces, esto tiene mucho que ver con la idea, digamos, de la conformación de la orquesta. Además, bueno, de todos los otros beneficios sobre lo colectivo, sobre claro. lo humanístico, sobre lo artístico, que implica la participación de chicos y chicas en estos proyectos, ¿no?
Y agrego una cosita respecto a dónde funcionan las orquestas. Hubo un programa en un momento en el país en 2010,
sí.
que fue el programa del Ministerio de Educación, que la idea, que era muy, muy linda la idea, era que en cada escuela funcionara una orquesta.
Sí. ¿Escuela de música o
escuela? No, en cada escuela,
ahí va.
A contraturno, funcionará después una orquesta, que es un poco como funciona en
Venezuela.
En Venezuela, que es donde un poco se copia el proyecto este. Y entonces, de alguna manera, acá en el país estuvo funcionando así, en algunas escuelas primarias y otras en escuelas secundarias, funcionaba a contraturno. Después la orquesta. Mm. Y bueno, ahí garantizás que en cada barrio haya una orquesta de alguna manera. Si eso, digamos, se podía seguir sosteniendo. Pero bueno, ese programa se terminó en 2019.
Así sí, el que, gran.
Ahora vos hablabas, Dicky, de quienes sostienen a la orquesta, no sé si lo decías en términos económicos, que en general es el Estado, los Estados.
Yo diría términos económicos y también términos de programa y proyectos y,
sí.
y ideológicos también, porque
sí.
¿Para qué negarlo? Porque esto hizo una explosión de este modelo de orquestas. No es que no hubiera antes, pero en el... ¿Cuándo ha sido? En el 2010 más o menos, empezó un programa de orquestas y coros del Bicentenario.
Sí.
Durante el segundo gobierno kirchnerista.
Sí.
Y eso le dio un impulso enorme, porque surgió un apoyo tremendo a muchas actividades que van más allá del tocar, ensayar y tocar acá. Implicaban encuentros para formación de docentes, encuentros para intercambio de las orquestas regionales en todos lados, viajes para participar en eventos en otras ciudades. Entonces, eso era un... Bueno, y muchísimo dinero para instrumentos. Ahí, sí. Ahí fue donde nosotros pegamos un salto. Y no solo entramos varios profesores con, en ese momento, salarios pagados por... digamos, era plata de la OEA, creo, pero desde Nación. Y mientras que los que habían iniciado, digamos, con orquesta de cuerda, tenían sus salarios del municipio. Sí. Entonces era un mix ahí. Pero entraron muchísimos instrumentos caros, que son los que tenemos ahora para entonces eso, digo, es económicamente, es ideológicamente, es conceptualmente, programas. O sea, son varias cosas, digamos, las que... Nosotros cuando, bueno, lamentablemente cuando vino el gobierno en el 2019, el gobierno nacional, desarmó el programa y lo liberó a que las provincias hicieran lo que les parecía con esto.
¿En el 2019 o en el 2015?
El desarme en el 2019. ¿Qué? No, tenés razón, en el 2015.
Sí, porque...
Sí, perdón, es verdad, 2015.
2015, en el gobierno, vamos a decirlo básicamente, en el gobierno de Macri, porque Soledad Acuña, quien es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo siempre una tirria muy especial con las orquestas de escuela en la jurisdicción de allá, de perseguir a quienes estaban a cargo, digamos, no me hubiera... Me hacía ruido que haya sido en el 2019, porque a las orquestas de escuela tenían acá. Porque es increíble la idea de toda la transformación social que generan las orquestas, ¿no? Hoy escuchaba a Gustavo Dudamel, quien es claro. Quien estuvo el director de las orquestas de escuela de Venezuela durante mucho tiempo, un tipo que hoy es figura mundial en orquestas sinfónicas, en dirección de orquestas sinfónicas, y él hablaba acerca de los procesos de aprendizaje que se dan adentro, que son revolucionarios.
Sí, bueno, allá lo han, bueno, él es un hijo del proyecto, sí. Así que lo sabe muy bien. Pero bueno, acá también tenemos un montón de experiencias por contar. Acá tenemos el caso de Agustín, que es profe de la orquesta, que surgió bueno, que arrancó desde cero. Tenemos también Gustavo, que es un violista, que vive ahora en el Valle y que, bueno, está tocando en las orquestas sinfónicas de allá, ya a nivel profesional, y que también es un hijo de estos proyectos. Y ahí, para muchas otras personas que no terminan dedicándose a la música, termina siendo una experiencia transformadora. Y eso es lo importante. Porque, no sé si Gustavo Dudamel lo decía, pero lo han dicho varios ya, una orquesta, aprender a tocar en una orquesta es como aprender a vivir en sociedad también. Uno toca al lado con una persona que puede conocer más o menos, con la que tiene que ponerse de acuerdo, dejarle el lugar a otra persona, después tomar el lugar principal. Y uno aprende muchas cuestiones de la convivencia y de la vida en sociedad en una orquesta también. Así que suele ser una experiencia que trasciende después a lo que uno se vaya a dedicar, ¿no?
Claro, comparte cosas con la experiencia deportiva amateur, de chicos y chicas que, digamos, pertenecen, el sentido de pertenencia también es una cosa muy, muy importante. Sería genial si en cada ciudad, en esta ciudad hubiera más de una orquesta, digamos, si se comprendiera desde los ejecutivos el beneficio que hay.
¿Corre peligro? La orquesta siempre está en peligro, ¿no? Las orquestas siempre están en peligro, en términos económicos.
Sí, mira, nosotros superamos los primeros años, que fueron difíciles, porque era muy nuevo. La verdad, somos una orquesta de las más antiguas, no había tantas experiencias cuando arrancamos nosotros en 2007. Y los primeros años sí hubo que sostenerla ahí bastante. Después, el municipio, cuando se cayó el programa al segundo año de gobierno de Macri, ahí se hizo cargo de los sueldos que contaba recién Diki.
Ah, ok.
Porque quedaba la mitad de los profesores sin sueldo.
Sí.
Entonces se hizo cargo de esos sueldos y desde ahí se hicieron cargo de todos los sueldos, digamos. Siempre estamos en un tira y afloje, por supuesto. Sostener la cultura siempre es lo que primero se va como corriendo, o se le da un lugar, ¿no? Más más secundario. Así que siempre estamos ahí en tratativas, pero bueno, lo importante es que pudimos subsistir, porque hay muchas orquestas que cuando se cerró el programa nacional, los municipios o los lugares de los que dependían terminaron y se quedaron los docentes sin laburo y los chicos sin la orquesta. Que es lo peor de todo, ¿no?
Es Esteban Gismondi y está también Dicky Powell. Estamos hablando con la orquesta Escuela de los Andes. Hace poco fueron a Tecnópolis, ¿no?
Fueron a Tecnópolis y tuvieron una experiencia, una más, ¿no? De las de todas las que tuvieron, pero ¿cómo catalogarían esta?
Alucinante.
Sí, increíble.
No, alucinante, ¿no? Y alucinante sobre todo para los chicos, ¿no? Los chicos y las chicas que... digamos, toda la organización previa, porque esto empezó hace, no sé, 6 meses, 7 meses, cuando salió la idea desde el Ministerio de Cultura.
Sí.
Y nos hicieron nuestra propuesta, nos invitaron como una de las dos orquestas que viajaron de acá de la provincia de Neuquén, y nos empezaron a mandar las partituras de las 10 obras que se tocaron, y empezamos a trabajar con estas partituras, porque eran unas partituras que, bueno, había dos o tres niveles en las partituras, pero para muchos chicos era una cosa que se tenían que poner las pilas y tomaron el desafío y lo llevaron adelante durante todos estos meses. O sea que eso también fue una cosa importante, comprometerse y responder. Y bueno, y después el viaje en grupo, en el colectivo, allá compartir, allá para muchos chicos por primera vez participar en un evento así, donde se encontraron con no sé cuántas orquestas, pero más o menos 1.500, 2.000 chicos tocando, y tocar todos juntos y participar de esa gigantesca organización, conocer gente importante dentro de estas movidas y conocer quizás algunos por primera vez otra ciudad que la de San Martín o otra provincia que la de Neuquén para muchos chicos. Y bueno, eso es
algo transformador también.
Transformador.
Claro. Dijiste 3 niveles, ¿es de complejidad de la música?
Eso. Sí, claro. Sabiendo que las orquestas convivimos a veces en la misma orquesta, o a veces nosotros tenemos 2 orquestas de diferentes niveles y edades de los chicos y chicas.
Sí.
Pero a veces hemos tenido una y en la misma orquesta conviven diferentes niveles. Entonces hacemos generalmente partes diferenciadas, más difíciles, más fáciles.
Claro.
Y lo mismo, bueno, sabiendo esto, las partituras que mandaron tenían adaptaciones a diferentes niveles, 2 o 3 niveles por lo menos por instrumento. Porque había orquestas que ellos ya conocían, que tienen mucha trayectoria, y orquestas muy nuevas que los convocaban también para que sea de una cuestión federal también, ¿no? Que hubiera representantes de todas o casi todas las provincias. No sé si estaban todas, pero había un montón.
¿Y qué se viene para la última parte que queda del año?
Mira, ahora paso el chivo.
Sí.
El domingo a las 4 de la tarde.
¿Este domingo?
Sí. Es una cosa que no entendemos muy bien.
¿De las elecciones?
Claro. Sí. El domingo van a pasar lo de Tecnópolis en la TV pública.
Ah, ok, ok.
Espero.
El domingo a las 4 de la tarde, sí. Entonces van a pasar el recital.
Un poco extraño el día y el horario.
Bueno, pará, es un buen. Estábamos diciendo que hacemos de 6 a 9, lo vemos en diferido hasta que esperamos el resultado de las elecciones. ¿Cuánto duró?
Y ahora sí, una hora más o menos.
Quiero confirmar el horario, estoy buscando un mensaje, pero creo que sí.
La cultura es la sonrisa, el recital entonces, que fueron la Orquesta Escuela de los Andes, de San Martín de los Andes, vamos a poder ver en la TV pública.
En la TV pública, ese día sí. Así que bueno, eso va a ser una muestrita de lo que estuvimos haciendo allá.
Mirá, ahora estamos escuchando justo el himno, que es lo que divulgaron en ese momento, de todas las orquestas del país, incluida la de San Martín de los Andes, tocando el Tecnópolis. Escuchá un poquito. ¿Cuándo se puede ver todo el concierto? ¿Tenés ahí el dato?
Está el dato, sí, domingo 4 de la tarde. Bien. En la TV pública van a estar pasando ahí calculo que todo el concierto.
Sí.
Que estuvo ahí, estuvimos ahí la suerte de que venga a cantar León Gieco. Estuvo Nahuel Penici. Estuvo
Laura.
Nadia Larcher.
Nadia Larcher.
Y me faltan un par más.
¿Morelo no estuvo?
No, Morelo estuvo acá. No, estuvo...
Rapero.
La rapera, ya me salía el nombre, se me borró ahora. Así que...
Sí, de Actitud María Marta.
Ella, sí, no me sale el nombre.
Sí, a mí tampoco.
Ya me va a salir.
Sí.
Nada, todos unos copados. Así que ahí va a estar el concierto.
Si la gente tiene allí niños, niñas que se quieran inscribir, ¿dónde puede ver cuándo son las inscripciones? ¿Hay redes de la orquesta que se puedan seguir?
Sí, tenemos... las inscripciones son siempre en febrero, marzo. Suelen salir por todos los medios, sale por Facebook, sale por las radios. Y hay un Instagram que ya les voy a pasar ahora.
Malena D'Alessio se llama.
Esa, Malena D'Alessio.
Muy ahí bien. Va.
El Instagram de la Orquesta Escuela de los Andes, que creo que se llama exactamente así.
Sí, está confirmo. En Instagram, también lo tenemos nosotros.
Perfecto, lo tiene ahí.
En Nacional SMA lo encontrás. Perfecto. Está posteado en la charla de Living, ahí está, podés para seguir.
Ahí pueden también preguntarnos, pero siempre las inscripciones las avisamos y son en febrero o marzo, un poco dependiendo de lo que decía antes Dicky, de la disponibilidad de instrumentos que tengamos. Porque, nada, paso recordamos para quien no sepa que los chicos y chicas se llevan el instrumento a la casa para poder practicar, ¿no? Se los provee la orquesta.
Espectacular.
Y se lo pueden llevar a la casa.
Invitamos a muchos interesados a tocar violas, chelos, contrabajos, que vamos a tener.
Muy bien.
Y, sí, viola, chelo y contrabajo.
Sí.
Paso bueno, el chivo. Esteban. Dicky Powell, Esteban Gismondi, Orquesta Escuela de los Andes, gracias por venir a Tampoco es para Tanto.
A ustedes por invitarnos. Sí.
Gracias a ustedes.